su carbón. Ahí va el carbonero, pregonando está el invierno o en los calores de enero. Changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero, te llevo retratadito. Ahí va. Qué lindo es recordar a Soco y Cachilo, los asados al carbón con dos guitarras y el vino. Santiago Bosomonte y Solañatera, y también sosa el carbón chispeando en la chacarera. De tus antojos son carbones encendidos, el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te llevo prendida, como brasas al rescoldo, así te llevo encendida. Así es mi corazón, desde muchacho ardedor y duradero como carbón de quebracho. Santiago Bosomonte y Solañatera, y también sos el carbón chispeando en la chacarera.
Le llaman la carbonera lo que escuchábamos, y como por arte de magia se hace presente el cantor que escuchábamos recién, Juan Iñaki, bienvenido, ¿cómo va?
Bien, Mariana, contento de visitarte.
Y ya estás por actuar, nada, mañana mismo.
Mañana Café Vinilo.
Bueno, ya hemos hablado de esta fecha, lo decíamos recién fuera de aire, porque estuvo Emanuel Ayala, sí, que va a estar como invitado, además de Cecilia Zavala, que también estará como invitada, y vos vas a estar con Facu Quintas, sí. Facu en piano, teclados y Ableton.
Sí, sesiones de cosas.
Bien, y vos también, loops. Vos también vas a estar tocando los botonitos.
Sí.
¿No?
Me gusta.
¿Cuánto hace que estás enganchado con eso, con la botonería?
¿Cuánto hace que estoy ya con el temita? Antes de la pandemia, seguro. Me parece que debe haber sido 2019, 6 años, ¿verdad? Es un instrumento en sí. No, yo cuando empecé a entrar a ese mundo, entré porque me parecían juguetitos, me parecían como cosas divertidas de manipular y de jugar, y que hasta ahí, y me fui encontrando con instrumentos. Me llevó un largo proceso, un largo y lindo proceso con las máquinas, así. Y ahora estoy en un lugar con eso que me gusta en vivo.
Para novatos, expliquemos para novatos de qué se tratan esas máquinas.
¿De qué se trata esa? Hay una que está muy de moda, que sí, es la que yo uso, en este caso no Facu, que es las famosas luperas. Las luperas son unas maquinitas que lo que hacen es grabarte y reproducir. Entonces uno va sobregrabando capas y lo que va generando es una grabación circular sobre... Sí, sería como una máquina que construye la música por capas y de manera circular.
¿Y es difícil de programar? Porque eso lo haces en vivo, grabás algo, sí, no sé, una melodía, y esa melodía la pones para que se repita.
Total.
Grabás algo con tu voz y pones para que se repita, y después, y también podés, fuera del tema de la grabación, esa grabación va sonando, cantar vos encima o tocar encima, ¿no?
Exactamente así como lo estás contando es.
Mirá, ¿es difícil de programar?
Sí, para mí lo primero... Mira, qué lindo que estemos. Nunca hablamos de los pedales. Me gusta esta charla.
Salimos por cualquier lugar.
Mundo, ¿viste? Un mundo que a mí me da mucha curiosidad.
Sí.
Es difícil. Lo primero que yo tuve como que aprender para con la cosa es a salir airoso.
Sí.
Porque cuando...
¡Ay, la pifié!
Ah,
¡ay, la cagué!
Tantas veces que garpe así con al principio, ¿no? Me llevó un tiempo largo y además es un mundo que cada vez te la va complicando más. Porque primero el pedal, pero ahora ya no podés girar sin sonidista, tiene que venir un operador. Pero además el operador tiene que rutear todo y todos tenemos... Es como cada vez es más lo que se aprende, pero bueno.
Sí, necesitas más parafernalia, más
mucha
técnica.
Mucha cabeza. Sí, y mucho mucha cabeza. Lleva un tiempo que eso sea una herramienta que pueda fluidamente... Eso me devolvía, me pasaba con gente, una vez una mujer en Cosquín, estábamos en un asado y cantando, y qué sé yo. Entonces se acerca después de toda la tarde, escúchame cantar, me dice, qué hermoso cantar. Me dice, ¿sabes que anoche fui a verte en otro concierto y te vi con los pedales? Dice, me fui embolada, no, nunca me imaginé, dice, es impresionante, dice, todo lo que te escondes detrás de eso, me dijo. En realidad lo que yo entendía era que yo estaba muy estresado con el pedal.
Claro.
Que lo que se veía en los shows no era que...
No estaba, fluía.
Estaba bien,
sí.
Pero a mí me quitaba tensión, me ponía como una barrera frente a la gente. Entonces es como todo, ¿viste? Una vez que aprendes cómo dominarlo, a salir airoso, a hacer algo creativo, eso, pues después estaba, ¿para qué lo uso? Porque ¿qué es dentro del show? ¿Es un momento de qué? ¿De divertimento? ¿O es una herramienta creativa? Bueno, tiene su lugar... Tiene su espacio, es pequeñito, así, es un historial el que fui haciendo con eso. Y ahora he llegado a un lugar así en el que me siento muy cómodo y creo que está en un lugar en el que tanto la gente como yo lo disfrutamos.
Bueno, tienen que ir a verlo a Juan Iñaki para ver de qué se trata eso de los pedales, los botoncitos y todo lo demás. Mañana, viernes 5 de septiembre a las 21 horas en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Ahí va a estar junto a Facu Quintas en piano, teclados y Ableton. Y como invitados, Cecilia Zavala en guitarra y voz y Emanuel Ayala en voz.
Y Seba Espósito en la guitarra.
Y Seba.
Sí.
Qué grande Seba.
Sí, mi amigo Seba. También con él estamos echando a rodar ahí un proyecto juntos, una sociedad que...
¿Y qué están haciendo?
Música del mundo, música de distintos lugares. Ahora nos hemos concentrado, tocamos hace un mes atrás, hicimos dos conciertos acá. Y también como para arrancar con eso. Y un viejo anhelo que era eso, los folclores del mundo. Y
¿por
ahora,
ejemplo?
Cosas de Portugal, cosas de Brasil, cosas de Perú, cosas de Ecuador, cosas en la lengua vasca y cosas en quechua, en portugués, en español, o sea, todo lo que sería Iberoamérica.
¿Y habías cantado como... todas esas músicas o te tuviste que meter en...?
Muchas sí, muchas son cosas que...
¿Cosas nuevas?
Alguna que otra sí, pero la mayoría eran cosas que yo fui conociendo en viajes. En giras, entonces era música con la que había tenido algún roce y siempre me quedaron ganas como de hacer algo más con eso. Y Seba, por su parte, también tenía su lista. Entonces, y el melodrama, es un repertorio folclórico del mundo.
Cortarse
pero muy,
las venas.
Sí, pero muy melodramático, muy así como un regocijo en la cosa. Muy almodovariano. Es lindo porque se ve además de tocar así como toca, que yo le digo que toca líneas, es como un guitarrista lineal, me encanta eso a mí. Además tiene ese instrumento que es como un contrabajo guitarra al mismo tiempo, entonces tiene una frecuencia de unos graves, así que como pasa con algunos timbres, ¿no? Viste que pasa mucho en el folclore, por ejemplo esto del mensaje, la hondura, la canción con una hondura, qué sé yo. Y yo siento que hay sonidos que son hondos solamente, que hay timbres de voz que el solo timbre de esa voz atravesando el aire ya es como, es un montón, ya solamente eso es un montón. Con algunos timbres de instrumentos también me pasa, con algunos bandoneonistas, por ejemplo. No sé, eso, como el sonido, el timbre, como gran cosa sacarle lustre a tener en cuenta. Yo la verdad que uso siempre a mi favor eso. Inclusive
sí,
con el
que
canto.
Es algo tan esencial, ¿no? Porque el timbre está ahí.
Total, es como el DNI.
Es
¿no?
del instrumento, de tu
DNI
instrumento para
uno.
Cantar.
El del habla. Y es impresionante todo lo que ahí se enreda, porque nunca un violinista va a saber lo que es tener dentro del propio cuerpo un instrumento afectado por tanta cosa.
Hablabas de las canciones con contenido hondo, ¿no? Las canciones con fundamento, diría el nuevo cancionero. Son épocas también, ¿no? Son. Hoy también conectarse con lo esencial cuando estamos en una vida que está mediatizada por las pantallitas, la inteligencia artificial y todas esas cosas que nos ocupan tanto la cabeza, el tiempo, las noticias falsas, bueno, sí, toda la locura.
Sí, sí.
Es político también conectarse con lo esencial de los sonidos.
Yo creo que toda manera de sutileza hoy, ante un planteo, digamos, tan violento, el mundo como está planteado, sí, digamos, con el nivel de violencia que está planteado, en toda elección por los mundos sutiles, hay algún acto de rebeldía, uh-huh, me parece. De hecho, tiendo a creer, por eso es que creo tanto en ese sentido en el arte, pero no es una creencia romántica. A mí no me gusta cuando la gente toma así, como el arte nos va a salvar, el arte es la gran cosa que nos cura. Bueno,
sí, que es una declamación también.
Que es real.
Sí.
Que es real, porque yo también creo que el arte es algo que ha sido dado a todos por igual. Algunos trabajamos con eso, otros no. Y bueno, pero más allá de eso, a lo que iba, ¿no es cierto? Es. Ya me fui, ¿qué estábamos diciendo?
Que en este mundo tan violento, tan loco, conectarse con lo esencial es un acto de rebeldía.
Exactamente.
Por ahí va.
Estábamos hablando de las elecciones de las sutilezas. Bueno, traspolado eso me parece el camino de cada quien. Yo no le exijo a nadie, Honduras. No. Creo que cada uno también está dando sus batallas. Cada quien tiene su urgencia de estar o muy conectado o muy desconectado, uh-huh, también. Que no es fácil estar en este tiempo y en esta patria, acá, digamos, que es muy difícil poder estar despierto, separar las pajas del trigo, que realmente son actos, voy a usar una palabra tremenda, libertarios, no lo quiero asociar a nada, sino a lo que en sí quiere decir, uh-huh, ¿no es cierto? Está muy complicado todo y las estrategias que cada persona en ese sentido arma para no naufragar, digamos, en ese contexto, en esa coyuntura, a veces nos llevan a cosas que uno no entiende, a agarrarse de cosas que uno no entiende. En ese sentido, creo que es esto lo que estaba diciendo, el arte y en la pandemia quedó muy claro, es, digamos, un bote posible. Yo sí, eso sí lo creo. Me pasa a veces, yo vengo de la música folclórica sobre todo, que me cansa esto que yo sentí que en los 90, en el 2000 era tan importante y que de alguna manera también a mí me direccionó un trazado, que es esto del deber ser un cantor político con elecciones a la altura, con elecciones hondas, pero también eso frente a un jurado, como que siempre hay un jurado que está, uh-huh, evaluando cuán hondo sos, cuán profundo sos. Y yo la verdad que creo más en Madonna, no sé, creo en otras cosas, creo que donde veo más interpelación artística es en los lugares donde la música, o donde los cuadros, o donde la danza o el teatro puede filtrarse por debajo de la puerta como el agua, ¿no es cierto? Que la persona que piensa distinto a uno se encuentre conmovida o en un recoveco del pensamiento que no es que vos le dijiste que tenía que pensar en eso y le tiraste por la cabeza la causa y... sino que es algo que verdaderamente hizo como trabajo eso que uno echa a rodar y que ya no es de uno y que no tiene tampoco la carga del hecho político que lo echó a rodar. Entonces creo sin lugar a dudas, yo trato de ejercer así también mi camino, pero tampoco le pido a nadie que sea hondo ni que se cargue ese rol del mensajero. Creo que somos más creativos cuando no lo tenemos, creo que es más liberador no cargar con eso, creamos en más libertad. Somos más buenos escuchando el deseo, qué cosas deseamos cuando nos salimos de esos lugares cliché, pero que también son algo heredado. Esas cosas creo.
Juan Iñaki nos visita aquí en Radio Nacional Folclórica. Mañana a las 21 horas va a estar actuando en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. ¿Hay reserva de entradas? ¿Cómo es el tema?
Ay, por alternativa
para quienes
teatral.
Quieran ir. Alternativa teatral ahí, y si no, se mandan siempre.
Sí,
la vieja escuela que dice, mándense. Juan Iñaki con Facu Quintas, como invitados Cecilia Zavala y Emanuel Ayala. Pensando en esto que hablábamos, ¿cómo elegís tu repertorio? ¿Cuál es el tamiz que le pasás al repertorio para que una canción forme parte de un disco, de un repertorio, de un concierto.
Y bueno, vuelteo mucho con eso. Por un lado hay una parte instintiva que tiene que ver con pegar onda como con las personas, ¿no? Y no es como que todos los días uno encuentre el amor a la vuelta de la esquina con las canciones.
Ojalá, pues. Bueno, sería un quilombo la
sería
vida,
un bardo,
¿no?
También.
¿Te imaginas?
Sería un bardo de si, ¿sabes qué nos gustaría?
Hay que correr de acá para allá, no, bueno, acá nomás, voy para allá.
Más cortito. Por ejemplo, me pasa mucho que últimamente me pasa con los proyectos que es como que me obsesiona un proyecto.
Sí.
No es una canción en sí, no es que no es una persona, vamos a decir. Es un proyecto integral. Ese proyecto en sí ya configura un territorio en el que entran canciones o para el que hay que componer en una sintonía de... Eso me divierte mucho más. Porque con una idea, con un concepto, con un proyecto, vamos a decir, yo puedo hacer un disco, pero también puedo crear una escena, también puedo pensar en un video, puedo encontrar todas las maneras a las que tenga alguna necesidad, todas las herramientas a las que quiere echar mano que tenga necesidad en el momento. Entonces las canciones vienen de alguna manera como a ser el texto de esas pelis, o de esas narrativas dentro de los conciertos que puedan pensarse así, como con una narrativa. Ahora estoy, por ejemplo, entusiasmadísimo trabajando en un proyecto sobre el Bola de Nieve, que es algo que quería hacer hace muchos años.
¡Qué locura! ¿No?
Claro, y está difícil.
Ese artista.
¿Qué elegís de Bola de Nieve? Entonces, bueno, estamos construyendo ahí la narrativa de eso, pero bueno, ya está el proyecto. El proyecto es Bola de Nieve. Las canciones... son tantas que van a ser las que vayan construyendo esto que te cuento. Por ejemplo, y después los discos de canciones propias, también tengo mis personas de confianza a las que les hago escuchar, a las que les pido que me den masa, que me ayuden a no caer en mis lugares comunes o a terminar de cerciorarme de alguna decisión con respecto al repertorio, porque viste que uno quiere meter todo. ¿Cómo se elige un repertorio? Me preguntaba. Bueno, ese es el tema. Uno quiere meter todo. Y
es más dejar afuera que elegir, ¿no?
Y eso te lo da el concepto. El concepto es el que actúa esa aranda sola, digamos, porque ya hay una idea que hay que respetar. La idea manda. Bueno, lo que ingrese tiene que venir a sostener esa idea y a ser una pieza fundamental, digamos, en todo ese engranaje, que es un concierto, que es un disco, que es la bajada que tenga.
¿Cómo describís, Juan, estamos charlando con Juan Iñaki, a tu generación, a tus congéneres, a tus compañeros, a tus compañeras?
Me enorgullece. Me enorgullece y es larga la lista. Y lo que pasa es que yo estoy medio como ahí desfasado. Yo empecé a cantar a los 12 años, muy niñito.
Sí.
Finales en los 90. Entonces, me van a matar, por esto quiero decir, pero... mis amigos son bastante más grandes que yo.
Gente mayor.
Es gente mayor.
¿Qué va a ser?
Que si está escuchando la radio,
cincuentones,
espero que no.
Cincuentones, ¿no? ¿Qué son?
Sí, sí.
40 y largo, ajá, pisando ahí. Los 50.
40 y pico, 50 sí. Y pico, ¿no?
Pero bueno, pero esos son tus congéneres, ¿no?
Yo eran las personas a las que yo...
Las referencias y los compañeros del camino.
Total. Y cuando te diste cuenta, pasó una vida al lado de esa gente. Y esa gente ya es tu familia. Y bueno... Entonces, si bien yo generacionalmente podríamos decir no tengo esa edad, soy más chico,
sí.
Empecé a tocar, empecé a cantar en ese tiempo. Entonces, de alguna manera eso es como que me pone, me hace sentir. Y después sí, los de mi edad, sí, qué sé yo. Pienso en Nadia Larcher, pienso en Ferrosini, no sé, en montones de compañeras, de compañeros que Nadia Sajniuk. Mary Murúa, Paola Bernal, no sé, podría hablar de muchísimos. Son muchos los que quiero, los que admiro, los que siento que es una generación que la tiene difícil para lo que nosotros hacemos, Luciana Yuri, porque es una generación que es un mercado, perdón, de este tiempo, que siempre estuvo segmentado el mercado, ¿no? Pero en este tiempo está particularmente segmentado, ¿no? Me parece que cuando nosotros empezamos a tocar a finales de los 90, había una pluralidad de voces en los medios, en las vías que estaban habilitadas. Podían ser géneros que no cortaran los mismos tickets, que no movieran los mismos números, pero estaban presentes. Vos prendías el tele y tenías un par de canales donde sabías que lo encontrabas. Hoy, con la segmentación que hay, Y con esta tendencia de la segmentación, a que todo tiene que ser muy joven, muy, muy presente, muy ya, muy ahora, muy corto, preservar fuegos ancestrales es una tarea sutil. Hacer folclore, hacer música folclórica, ir tras la pesca, digamos, de esas piezas, de alguna manera es una tarea muy heroica la que se lleva adelante, porque no están las vías. Y no está, o sea, el interés no es que no esté, si está, yo sí creo que sí está, y lo veo en la gente moviéndose a los conciertos, pero es cada vez más difícil poder ofrecerse. Sería eso, en todo caso.
Sí, y laburar, ¿no? Porque sí, bueno, ese es otro punto, hay que vivir y dedicarle la vida a algo como el arte, la canción, la música, a veces te hace tener que buscar otros sustentos, otras actividades que te ayuden a vivir, y eso le quita tiempo al artista, le quita descanso, le quita momentos de creación.
Le siembra dudas,
¿sí?,
de sí mismo.
¿Sirve para algo esto que estoy haciendo?
Sí. Sí, esa es una. Hay tantas preguntas para este tiempo, tantas así que. Pero bueno, también me acuerdo que en la pandemia tenía tantas otras que se fueron respondiendo con el tiempo. No sé qué va a ser, pero hay cosas que también nosotros, artistas, vamos a tener que aprender a incomodarnos y a preguntárnoslas respecto del paso del tiempo, respecto de los formatos, respecto de cómo se trabaja. No sé cómo, porque también siento eso, veo a compañeras y a compañeros esto apretadísimos, que es como que el tiempo a pensar, a cómo organizarse, qué sé yo, es todo tan ya, comer es tan ya, que no se puede pedir eso, no se puede pedir ese tiempo. Pero supongo que se va a acomodar, porque al mismo tiempo que estoy seguro, digamos, que todos los formatos van a ser vulnerados siempre, como fueron todos, desde el vinilo para adelante.
Para volver, ¿no? Para dar la vuelta y volver.
Exactamente. El arte siempre termina, porque es condición. Es parte de la condición humana, eso siempre va a encontrar las vías. Bueno, tendremos que empezar a hacernos otras preguntas respecto, porque yo también creo que hasta para las personas que no trabajan del arte, eso está dado por igual. Entonces, hay cosas. Los otros días Pedro, ay, se me fue el apellido de este
¿qué Pedro?
Periodista muy
mediático.
Muy no es Pedro Rosenblatt, del... Bueno, ya me... Saborido. Decía algo así. Dice, yo sé que es polémico lo que voy a plantear, pero ¿qué pasa si ninguno ya dejáramos de trabajar de esto? Cada quien simplemente ofreciera gratuitamente su expresión. Es incómoda la pregunta, pero de alguna manera también eso habla, ¿no?, de esta posibilidad de que todos tenemos democráticamente eso para echar mano. Bueno, también he visto de cerca lo que puede ser un don, también sé lo que es un talento, también sé que eso no sale de abajo de las piedras tan fácilmente, otras cosas, ¿no?, que vienen a responder también eso, pero que son preguntas incómodas para este tiempo y para estas labores, y también para la acción política. Yo creo que hay que hacerlas, creo que es importante hacerlas en este tiempo.
Nos visita Juan Iñaki, ha traído su guitarra, no sé si usted quiere desenfundarla o no, si tiene ganas de cantarnos algo.
¿Cómo estará la afinación?
A ver, bueno, tenemos tiempo, viernes 5 de septiembre, es decir, mañana a las 21 en Café Vinilo, Estados Unidos, 2400. Le van saliendo chachas de la guitarra y cosas, semillas. Estados Unidos 2483, ahí queda Café Vinilo. Entradas por alternativa teatral, si no, se mandan, ya saben ustedes, vayan, así como hacíamos antiguamente, hablando de lo ancestral y de lo que regresa, Cecilia Zavala en guitarra y voz como invitada y Emanuel Ayala en voz como invitado, que estuvo hace unos días acá nomás, sí. ¿Y funca?
Parece que sí.
Usted dirá, disponga.
Estamos hablando de Bola de Nieve.
Sí.
Que no es de Bola de Nieve, pero...
¿No vas a hacer adiós felicidad? Me voy.
Ah.
dale.
Le condiciono el tema. No, pero para la próxima.
No, por favor.
Sí.
Lo que quieras.
María Grever. Alma mía, sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le confiaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Juan Iñaki en vivo en Radio Nacional Folclórica, ahí preparándonos para lo que va a ser ese espectáculo dedicado a Bola de Nieve, que hacía tan rapidito las canciones, ¿viste? Las versiones son rapiditas, al palo.
Por eso entran muchas.
Muy, muy rápido, duran 2 minutos y pico, 3 minutos.
Sí, sí, sí. Y personaje tan jugoso, ¿no? Su vida, su... A mí me convoca por muchos frentes. Y desde muy niño, además, estaba su música en casa. Siempre me llamó la atención, siempre, 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 siempre. Y después de adulto, de chico me pasaba más que como la picardía, la negritud, sí, era lo que me causaba gracia.
Sí,
me...
él tiene algunas canciones que son muy graciosas.
Claro.
Que imita cómo hablan los negros, ¿no?
Totalmente, toda la parte.
Hay Mama Inés,
Mama
todas esas cosas, ¿no?
El chico que rompe tambor, sí. toda esa parte del repertorio así como muy histriónico de niño me divertía muchísimo. Y después, más de grande, bueno, ya la dimensión de los boleros, del amor, del desamor.
Sí, todo lo desgarrado, yo te decía, adiós felicidad, es una cosa que es.
Casi no te conocí, pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Todo así, como, así, puñalada trapera.
Y él parece como que pasa sobrevolando por esas canciones,
no,
¿viste?
No puedo ser feliz, todos los títulos son así, son una cuchillada trabada. Y él no puede ser feliz.
Fue una vida dura la de...
Y ser negro, puto, comunista.
En Cuba, ¿no?
En Cuba, en ese tiempo. Igual hay en él una parte de la historia bastante loca que es que, bueno, él acompaña la revolución.
Se queda, sí.
Vuelve.
Vuelve.
Él tiene su éxito.
Ah, él estaba afuera y vuelve. Claro, yo tenía entendido que, nada, que había apoyado la revolución, pero no sabía que estaba afuera.
Ahí lo traen.
Claro.
Digamos, el éxito de él es en México primero, me parece... acompañando a Rita Montaner, y a partir de eso, del éxito que él tiene allá, ya había sucedido, digamos, la Revolución Cubana, entonces un amigo lo convence, y es loco, porque era bastante impiedosa con los gays,
sí.
la Revolución Cubana, y él tenía ese lugar, a mí siempre...
Bueno, la está la película de José Arena, ¿no?, del poeta
cubano
que se tuvo que ir, se exilió.
Ah, no sé cuál es
lo
la
que
peli.
Es fresa y chocolate.
Ah, bueno, claro, sí, totalmente.
Conocemos
totalmente.
Esa historia, la conocemos bien porque la vimos en el cine. Pero con Bola de Nieve fue otra cosa.
Fue otra cosa, también.
Sí, tampoco andaba tirando plumas por la calle.
El famoso secreto a voces, sí, claro, ¿no? Que el mundo homosexual conoce tan bien. Hay quienes han logrado ingresar como esa especie de como decir, de lugar privilegiado, se podría decir, para la época que era tan hostil. Pero bueno, el silencio era también, supongo, que el precio que se pagaba. Y eso está todo el tiempo en su obra, en sus elecciones, en lo que escribía. El silencio, el no puedo ser feliz. Y bueno, nadie que no esté en el cuerpo de alguien que no pueda ser quien es, puede saber qué cosa es eso. De horrorosa. Pero son muchas las cosas que me convocan del artista que era, su histrionismo, su... También hay una cosa con el Bola de Nieve que para mí es bien importante señalar, que es que yo tengo la sensación de reconocer una voz continental con Mercedes Sosa, ¿no? Y Mercedes sobre todo después de la dictadura, de la vuelta, del regreso a la democracia. Porque grababa, digamos, todo. Y el Bola fue un gran vocero de la época, no solo sus canciones, sino que grababa a los hermanos Espósito de Argentina, sí, a Chabuca Granda, María Grever, a Agustín Lara, a música de Italia, Edith Piaf, no sé, era como intérprete en ese sentido, fue bien continental. Es cierto que grabó cosas de todo el mundo, pero con Latinoamérica en particular, así fue. Fue un gran vocero también. Ahí me hace pensar como cierto paralelismo esa presencia anterior de un vocero continental.
¿La conociste a Mercedes?
No.
¿No tuviste posibilidad de cruzarte?
La crucé en situaciones, pero...
públicas.
Claro, pero siempre con mucho pudor. No estábamos tratando de armar una visita los días previos a su muerte. Y bueno, no sucedió, no llegó a suceder.
Igual todos la conocemos a Mercedes en algún punto, ¿no?
Sí.
Y no la conocemos, pero en un punto es tan nuestra que...
Sí, eso me parece lo que pasa con ella, ¿no? Que era tan fuerte el amor también que ella radiaba, que todos hubiésemos querido conocerla. Es como que de alguna manera uno siente que uno ingresó así a una cierta intimidad, porque esa persona estuvo en la intimidad de uno todo, sí, el tiempo, con su música, con sus... Desde ese lugar, sí. Después me pasó cuando Poppy nos convocó para hacer Mercedes Florecida, sí, que fue muy fuerte, porque eso para mí había quedado como... Bueno, una cosa de niño, ¿no? El que sobre todo flasheaba con ella era mi yo niño, digamos. Después, bueno, el trabajo, las cosas...
El Juan que como... empezó a cantar.
Sí, exacto. Después, bueno, el camino va acomodando las cosas, como se puede, como va. Y el disco ese, me acuerdo cuando salió así y venimos cantando todo.
Es un disco que recupera unas grabaciones de Mercedes.
Es un disco que...
Se suman distintos artistas.
Algo así. A esas en realidad versiones. Es un disco que está pensado como la extensión del legado de Mercedes. Sí. En una cantidad inmensa de, digamos, para la posteridad de artistas de este tiempo y de otros. Entonces son creo que 35 artistas más o menos, algunos cantaron con ella y compartieron y otros, como en mi caso, no. Pero la primera vez que escuché el disco así y venimos cantando y aparece su voz al lado de la nuestra, fue mierda. Qué sensación rara de cosa que se cerraba, de aquello que había soltado, como bueno, ya no va a ser, se murió, no va a ser. Y esta manera de que, como una carta al futuro, ¿no? Vuelve su voz al lado de las voces nuestras. Para mí fue bien fuerte esa grabación. Estábamos en plena pandemia cuando lo hicimos. Encontrarnos con los compañeros para grabar fue intenso, fue... con barbijos, con mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser todo. Todavía me pone piel de gallina cuando me acuerdo, pero para mí fue reparador ese disco, esa invitación de Poppy, a quien adoro además.
Bueno, director musical de Mercedes durante mucho tiempo.
Toda la vez, sí.
Y el gran hacedor del sonido de los últimos años, ¿no?
Sí.
Mercedes. Mañana, viernes 5 de septiembre a las 21, Juaniña aquí, que hoy nos visita, va a estar con voz, con percusión y con pedales, botoncitos y cosas. Con Facu Quintas en piano, teclados y Ableton, y Cecilia Zavala en guitarra y voz y Emanuel Ayala en voz. ¿Qué van a hacer mañana?
Mañana vamos a hacer algunas canciones de una sesión que grabamos en Córdoba, en mi casa, con Facu Quintas en vivo. Son cuatro canciones que ayer se estrenó el segundo capítulo de eso. Entonces son las versiones que armamos para eso. Canciones de los discos, en general, míos. Algunas otras cosas que hemos caprichosamente tomado. Algunas cosas de Bola de Nieve. Y con Ceci, canciones de ella, que cantamos también hace muchísimos años juntos. Con Seba Espósito, seguramente...
Me estoy olvidando de Seba Espósito. Todas las veces me olvido de Seba.
Seba también, algo de lo que te contaba hace rato que estamos haciendo
que tiene
juntos,
su dúo Seda con Dani Gottfried, que hicieron la película, la música de la peli que se estrenó...
Hace tres días.
Sí, en realidad creo que fue una van premiere, se estrena ahora, que protagoniza a Natalia Oreiro.
Así es.
Así que tenés un famoso, hay un tipo de la alfombra sí, roja, ¿viste?
Honra mía. Sí, claro.
Bueno, así que un poco de todo esto, lo que hemos estado hablando también.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es dinámico, es movedizo, es emotivo.
La van a pasar bien, se van a emocionar.
En eso trabajamos.
Pueden
en eso
lagrimear
puesto...
un poquito también.
También,
está
sí.
Está todo bien.
Pueden beber, pueden lo que... Cada quien abra las puertas como guste.
¿Tenés ganas de regalarnos una canción más?
Bueno, encantado.
Mientras te pregunto.
Sí.
Como cantor.
Ajá.
¿Qué es lo más cordobés que tenés? ¿Qué te hace un cantor cordobés?
¿Qué me hace un cantor cordobés? Ay, qué pregunta.
Cuando abrís la boca para hablar ya sabemos que sos
sí,
cordobés.
Sí, sí. Y no sé, me parece que las referencias, las elecciones... Hoy veníamos nostálgicos con Facu en el auto, veníamos escuchando discos de los 90 de Córdoba. De con las músicas de Córdoba.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo Silvia Layana con La Minga, por ejemplo los discos de las de Boca en Boca, por ejemplo, bueno, gente que ya no está cantando, por ejemplo, que no está tocando, que hicieron la Basil y Percusión, después otros que siguen, como Pau, La Mary, El Tiempo del Chango Farías Gómez en Córdoba. Pelu Mercó, Martín Oliva, no sé, mucha gente pienso en ese momento, pero me parece que tiene que, seguramente lo que más habla de dónde vengo debe tener que ver con las elecciones del repertorio, seguramente hay algo en el sonido de la voz también que yo no sabría decirte qué, pero que sin lugar a duda, además de la tonada, delata ahí alguna cosa con el lugar donde vengo, y todo lo que se escapa, todo lo que uno no sabe que habla de uno, ¿no? O del lugar donde uno viene. Me da la sensación que por ese lado.
A Juan Iñaki le vamos a manguear la última y sí, lo vamos a dejar en libertad. Hasta mañana. Mañana, viernes 5 de septiembre a las 21, que lo tomaremos de nuevo por eso, asalto, para que nos haga emocionar y reír y beber y
todas
esas
eso.
Cosas.
Gracias, Mariana.
No, por favor.
Y gracias por la invitación. Gracias por este tiempo de espera para coincidir. Se sostiene más, cae por su propio peso. Me lo avisa este frío que atraviesa los huesos. Cada cosa que yo creía necesitar para vivir se evaporó y al fin, después del temporal, estoy aquí. Fue necesario ir hasta lo más profundo de mí. Soltarlo todo es mi fuerza. Una atmósfera extraña se apodera de todo. Los antiguos imperios se transforman en lodo. Tanta la contracción, tanta contradicción. La marea bajó. Todo es mi fuerza.
todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y sigo mi camino. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y sigo mi camino. Todo aquello a lo que hasta ayer me aferré, lo suelto y ya no lo quiero más. No lo quiero más.
Gracias, Juan Iñaki.
Gracias a ustedes.